oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishbein. ¿Qué tal, Barda?
Hola, Jorge. Hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, seguimos recorriendo la geografía del Yiddish y seguimos recorriendo la ciudad morava de Brno, en lo que hoy en día es Chequia y antes Checoslovaquia.
Así es, Jorge. Volvemos a Brno porque nos quedaron muchas cosas por contar. Como hemos dicho en nuestra anterior visita, con la revolución de 1848 en el Imperio Austrohúngaro, quedaron atrás las restricciones y las prohibiciones de residencia y trabajo para la comunidad judía, que entonces se organizó y obtuvo reconocimiento oficial, como también hemos comentado, en 1859. El primer rabino oficiante fue David Ashkenazi, y ya unos años antes, en 1852, había sido consagrado un cementerio y en 1855 se había abierto al culto una sinagoga. El rabino Baruch Plaschek, que también mencionamos en nuestra anterior visita, además de oficiar en Brno, recibió el título de Landesrabbiner, es decir, rabino de todo el país o rabino jefe, desde 1884 hasta 1929, año en que murió, como también hemos mencionado en nuestra anterior visita a la ciudad. Y su título de rabino en jefe quedó en suspenso y ya no se traspasó a ningún otro religioso que sirviera posteriormente. En el orden económico, la industria textil de Brno había ganado gran importancia en las primeras décadas del siglo XX, sostenida sobre todo por la actividad de empresarios judíos. Durante la Primera Guerra Mundial, como habíamos dicho, llegaron muchos refugiados procedentes de Europa del Este que más tarde siguieron viviendo allí acabada la guerra. Brno tenía una red de escuelas judías que incluía el único instituto de enseñanza secundaria judía del oeste de Checoslovaquia. En 1930, la población judía de la localidad era, según datos censales, de 10.202 personas, lo que representaba casi un 7% de la población general. Entre ellos, 3.295 judíos declararon pertenecer a esta etnia o tener esta religión. Muchos estudiantes judíos de Europa del Este, sobre todo sionistas, se trasladaron a la ciudad para estudiar en su universidad en el periodo de entreguerras. Esos jóvenes son los que trajeron a Brno sus ideas, que fueron adoptados por una gran parte de la juventud judía local, y se trataba de ideas sionistas. Desde que Max Hittel, el líder sionista y editor mencionado ya en nuestra primera visita a la ciudad, gran amigo de Theodor Herzl, fundara el movimiento del sionismo laborista y participara del segundo congreso sionista del año 1898, esta ideología fue creciendo a lo largo de los años hasta convertirse en la corriente líder entre la comunidad judía de Brno, que consiguió que personas que seguían estas ideas controlaran la administración de la Keila y decidirán sus proyectos. Y bien, se calcula que después que los nazis invadieran Brno, a raíz de que se apropiaran tanto de Bohemia como de Moravia, es decir, de toda Checoslovaquia, se calcula que alrededor de 13.000 judíos fueron deportados desde Brno y las ciudades y pequeñas localidades de su entorno. La deportación fue completa en la ciudad y se inició en noviembre de 1941 con una acción por la que se enviaron 1.000 judíos al gueto de Minsk, del que hemos hablado cuando visitamos esta ciudad bielorrusa. Poco después, los primeros días del mes de diciembre, 2.000 más fueron deportados a Theresienstadt, sobre todo, como ya sabemos, que era la población de este campo y gueto de tránsito, sobre todo intelectuales, artistas, etc. Y ya entre enero y mayo del año siguiente, 1942, unos 7.000 fueron trasladados al campo de exterminio de Auschwitz, donde la mayoría fue asesinada. La anexión de parte de Checoslovaquia durante la Segunda Guerra Mundial por la Alemania nazi y las represalias y discriminación de los checoslovacos durante la ocupación provocaron que tras la guerra se expulsara a los habitantes de lengua y cultura alemana del país, muchos de los cuales eran judíos. También se clausuró la Universidad Técnica Alemana en Brno, al igual que otras instituciones germanoparlantes a las que tradicionalmente acudían los judíos para realizar estudios. Es curioso, de todas maneras, que el dialecto local de Brno, es decir, circunscrito a la ciudad y que se sigue usando actualmente, sea el llamado Hantek, que es una mezcla de alemán, checo e yiddish. Tras el holocausto, habiendo vuelto los escasos sobrevivientes y sumando nuevos residentes que procedían de otros sitios, un censo realizado en el año 1948 informó que en la ciudad vivían 1.033 judíos. En 1932 había sido construida una sinagoga donde se reunía la comunidad ortodoxa, y esta sinagoga, muy dañada durante la guerra, se restauró en el decenio de 1950. La Keilah contaba con unos 500 integrantes en 1959, y en la sinagoga mencionada se ofrecieron servicios religiosos hasta el año 1968. Richard Feder, el rabino que oficiaba en Brno, fue nombrado en 1969 también rabino en jefe de Bohemia y Moravia, restituyéndose y recuperando el antiguo título que se ha mencionado y que había sido otorgado únicamente al rabino Plaschek, que ofició en la segunda mitad del siglo anterior. Después, como hemos dicho, ya no hubo más rabinos hasta pasada la guerra. Por entonces eran socios de la comunidad alrededor de 700 personas, pero al inicio del siglo XXI mermó su número hasta ser solamente de 300. Esta comunidad, además de las instituciones de Brno, tenía también a su cargo la administración de 10 sinagogas y 45 cementerios de todo el territorio de Moravia, incluyendo los trabajos de recuperación necesarios en varios de ellos. En 1993, cuando el país se dividió entre Eslovaquia y República Checa, tras haber sido un país unificado bajo largos años de gobierno socialista, Brno permaneció en la República Checa como capital de la región de Moravia, manteniendo una cierta competencia con Praga en lo económico y lo político, que es la capital de la otra región de Bohemia. En Brno puede verse una placa conmemorativa de las víctimas judías de la Shoah. Está situada en el edificio, no, frente al edificio donde solían concentrar los nazis a los judíos que serían deportados en los diversos transportes. Y bien, vamos ya con personas relevantes, personas judías relevantes nacidas en esta ciudad. Vamos a empezar por Anna Tillo, que nació en Brno en el año 1894, cuando la localidad pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Se trasladó a Viena para estudiar dibujo cuando tenía 15 años y en el año 1912, cuando ya tenía 18, emigró a Palestina con un primo suyo, el famoso oftalmólogo Abraham Albert Tillo. Vivían en Jerusalén, donde el médico tenía su propia clínica oftalmológica y Ana trabajaba como asistente suya. Pero la inquietud artística persistía en ella, aunque al principio el paisaje tan diferente al conocido en su infancia frenaba su inspiración. No obstante, a partir de la década de 1930, empezó a pintar una serie de cuadros sobre las colinas de Jerusalén y retratos de lugareños que la hicieron muy popular. Tanto su dibujo como sus acuarelas pueden verse en muchos de los más importantes museos del mundo. En el año 1924, la pareja había comprado una propiedad allí donde se alojaron varios oficiales británicos, como ocurría en las casas de otros intelectuales y artistas lugareños. Antes de morir Ana, su esposo ya había fallecido varios años antes, cedió su casa, incluida su colección de arte que contenía además sus propias obras, al municipio. Hoy la llamada Casa Tillo de Jerusalén es una dependencia del Museo de Israel. Anatillo obtuvo en el año 1980 el Premio Israel de Dibujo. Ese mismo año, en el mes de marzo, falleció. Vamos entonces con un historiador. František Kraus nació en Brno en el año 1921, cuando la ciudad ya era territorio de la República de Checoslovaquia, y el núcleo de su trabajo fue la historia social y económica del medievo europeo, centrándose sobre todo en los movimientos sociales y las minorías étnicas y religiosas. Nacido en una próspera familia judía de habla alemana, el joven Kraus fue deportado a Theresienstadt durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto acabó con la vida de gran parte de su familia. Él sobrevivió y tras la contienda volvió a su país, se instaló en Praga y allí acabó su licenciatura, tras lo cual enseñó historia medieval en la Academia de Ciencias del Estado. En 1968, después de los sucesos de la que fue llamada Primavera de Praga, proceso durante el cual un incipiente movimiento de reforma socialista fue reprimido por tropas soviéticas y otras fuerzas militares pertenecientes al Pacto de Varsovia que invadieron Checoslovaquia, Kraus se marchó del país y encontró asilo en Alemania Occidental. Por entonces era un destacado académico y durante largo tiempo ofreció conferencias en las universidades de Gießen y Konstanz. En el año 1972 obtuvo una cátedra de Historia Medieval en la Universidad de Basilea, en Suiza, y se trasladó definitivamente a este país. Kraus contribuyó en gran medida a la atención de textos medievales, a los que otros investigadores de la Academia de Historia de Alemania Occidental no habían prestado atención. Asimismo, analizó las importantes conexiones existentes entre fenómenos sociales, como el antisemitismo, la pobreza urbana y el fanatismo religioso. Si bien su metodología tenía un marco marxista, sus interpretaciones y sus conclusiones no respondían exactamente a la doctrina de Marx. ¿Acaso Kraus fue el único o uno de los escasos izquierdistas judíos prestigiosos que durante la posguerra trabajó en Alemania Occidental? Una parte importante de su obra, sobre todo sus ideas sobre las instituciones sociales y políticas, intentaban actuar como contrapeso de los modelos predominantes alemanes que se fundamentaban en teorías conservadoras nacionalistas defendidas por la mayoría de los historiadores de su época en Alemania. A Kraus ese tipo de pensamiento le parecía inquietante e intentó resituar el estudio de la historia social del medievo en una perspectiva distinta, aunque no siempre lo consiguió. Anne-Marie Odina Gottliebova Babit nació en Brno, ya República de Checoslovaquia, en el año 1923. Gottliebova era su apellido de soltera, pero luego ella tomó el de su marido, que se llamaba Art Babit, y por este es el que se la conocería como pintora y animadora artística en Estados Unidos. Dina era una sobreviviente de la Shoah. En el año 1944, internada en el campo de concentración y exterminio de Auschwitz, el médico de siniestra memoria Josef Mengele, en el marco de sus experimentos con personas de etnia gitana, la obligó a pintar retratos de esas víctimas. Asimismo, se vio obligada a pintar retratos de familiares de diversos oficiales alemanes. De aquellas pinturas solo se hallaron 7, que están expuestas en el Museo Estatal Auschwitz-Birkenau de Polonia. La artista solicitó, tanto al museo como al gobierno polaco, que le fueran devueltas sus obras, demanda que fue apoyada por el gobierno y la prensa estadounidense. No obstante, las instituciones polacas denegaron la solicitud, invocando incluso argumentos tan disparatados como que el propietario legal, en realidad, era Mengele, pese a que, tal como defendieron muchos abogados de diversos países del mundo, el jerarca nazi había obligado al artista a pintar dichas obras bajo amenaza de muerte. Como ciudadana estadounidense, continuó su labor como pintora e ilustradora y trabajó junto a su marido como asistente para compañías tan importantes como la Warner. Desde su traslado a Estados Unidos, la artista había vivido siempre en California y allí falleció en la localidad de Santa Cruz en el año 2009. Y bien, Jorge, aquí terminamos nuestra visita a Berno, que ya ves que ha dado mucho de sí.
Sin duda, Berno ha sido una localidad importante en la historia de los judíos de Moravia y del este, del centro de Europa. Muchas gracias por habernos acercado a esas vicisitudes históricas y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Jorge.